don Enrique Varela. Uy, qué placer tenerle aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes. El placer es mío y es mutuo también.
Nos encanta en este programa hablar muchísimo de arte y hablar de los grandes museos, no grandes a lo mejor por el espacio, sino grandes por el contenido que representan. Y el Museo Sorolla es uno de los grandes museos de nuestra ciudad, de Madrid, ¿verdad que sí?
Sin duda alguna. Y no solo me limitaría a los límites de la ciudad de Madrid. Yo diría que es uno de los grandes museos de España y uno de los grandes estudios de pintor que se conservan en el mejor estado de conservación del mundo, por así decirlo.
Vamos a los datos concretos. Estamos en verano todavía y la gente este verano ha viajado mucho, ha salido mucho y ha venido muchísimo a Madrid. ¿Cuántas visitas ha habido en el Sorolla?
Pues mira, estamos en una media de en torno a 20.000 visitantes al mes.
Ah, qué
bien.
En
lo que llevamos en los dos últimos meses de julio y agosto han superado las 40.000 personas, 40.000 visitantes que han podido gozar de los espacios de la Casa Sorolla.
¡Ay, qué maravilla! Más que hace dos años, lógicamente. Estamos ya en datos de prepandemia, incluso mejores.
Sí, estamos en datos de prepandemia y puede que apunten a mejores a final de año también.
¡Ay, qué alegría, qué bueno! La verdad es que es una maravilla contar con este gran museo que además está en plena ampliación. ¿No,
sí,
Enrique?
Estamos en plena ebullición, por así decirlo. Tenemos muchos proyectos en marcha y uno de los que más nos ocupa y nos preocupa y nos ilusiona también es el proyecto de ampliación del museo. Nosotros conservamos la casa Sorolla, la casa donde vivió el pintor y su familia, una casa de 1911 que ha transitado a lo largo de todo el siglo XX con gran éxito de público. Pero es una casa de 1.500 metros cuadrados que acoge en torno a 260.000 visitantes al año, y eso es mucho para una casa. Eso lo que motivó es que el Ministerio de Cultura se implicara en un proyecto de ampliación del museo en los últimos años y que a inicios de este año 2022 se iniciaran las obras de ampliación. Unas obras que van a conservando el propio edificio, la Casa Museo, en su idiosincrasia original, lo que nos va a permitir es dotarnos de nuevos espacios colindantes con una arquitectura contemporánea.
O sea, ¿de edificios de alrededor?
Desde edificios de alrededor.
¡Ah, qué bueno!
Efectivamente.
Qué
Entonces, bueno. El visitante que venga a la Casa Sorolla no notará cambios en la Casa Museo, pero sí, con posterioridad, trascendiendo una serie de espacios, podrá penetrar en un museo contemporáneo del siglo XXI. Y se le ofrecerán espacios y servicios de los que hoy carecemos y que los visitantes nos demandan.
Por ejemplo, auditorio, sala de conferencias.
Exactamente, que ahora carecemos de ella. Unos almacenes de bienes culturales con los estándares de calidad de hoy en día. Una sala de exposiciones temporales grande que nos permita programar exposiciones temporales de gran calidad. Toda una serie de espacios y servicios destinados a la difusión de la obra de Sorolla y de acogimiento a nuestros visitantes.
Cuando la obra de un gran pintor, como es el caso de Joaquín Sorolla, trasciende, es importante que siga y que continúe en el tiempo. Por ejemplo, yo pienso en los niños, en los jóvenes. ¿Qué actividades hay en el Museo Sorolla para los chicos?
La verdad es que somos un museo pequeño, como decía, pero un museo ambicioso y nos dirigimos, intentamos abarcar y dirigirnos a todos los tipos de público. El público infantil es un público que demanda visitar el Museo Sorolla. Tenemos toda una programación de visitas escolares destinadas a todos los ciclos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y allí que vienen a partir del mes de septiembre en la calle Martínez Campos, como muy bien habéis dicho, los autobuses escolares hacen bajar a los niños y entrar en el umbral de la Casa Sorolla a disfrutar de la pintura del maestro valenciano.
¡Qué maravilla, Marta!
Antes charlábamos Enrique y yo de esos jardines, ¿no?, diseñados por el propio Joaquín Sorolla. Como hemos contado, bueno, escogió incluso sus especies y me decía Enrique que es uno de los espacios preferidos de los visitantes porque les encanta, bueno, pues escuchar ahí el sonido de la naturaleza a pesar de estar
en la ciudad, en
la bulliciosa ciudad y leer el sonido de las fuentes.
Sí.
Qué maravilla.
Es que somos un pequeño oasis en el barrio Chamberí. De hecho, somos una huella en el tiempo de un barrio cuya fisonomía se ha modificado a lo largo del siglo XX y uno de los pocos edificios que conserva su aspecto original desde ese año 1910 es la Casa Museo Sorolla. Y mantenemos efectivamente los jardines del museo que fueron diseñados por el propio Sorolla, que tienen una clara inspiración andalusí y renacentista y que nos revelan a un Sorolla paisajista, un Sorolla arquitecto de jardines, algo que el gran público no conoce, pero que se sorprende al ver que esos jardines fueron diseñados por el propio pintor. De hecho, tenemos dentro del programa de actividades culturales que desarrolla el museo, tenemos una serie de visitas botánicas al jardín para que los visitantes puedan descubrir tanto la configuración arquitectónica del jardín como sus especies botánicas, muchas de ellas provenientes de la propia Alhambra.
Como Enrique ha escrito precisamente el libro de los jardines de Sorolla, ¿tiene tentación alguna vez de hacer una visita guiada a la gente que viene como experto en la materia?
La verdad es que siempre que estoy allí cuelo un poco el discurso en torno a los jardines para que no pasen desapercibidos,
claro,
¿no? Hay mucha gente que viene a ver el museo y lo que quiere entrar es en las salas, en los estudios, pero como previamente hay que transitar por los jardines, aprovecho ese momento para dar una serie de pequeñas y cortas explicaciones.
Una de las cosas más bellas de este museo es que puedes ver pues el estudio donde pintaba precisamente Sorolla. Yo me pregunto, ¿esos almacenes, qué contienen esos almacenes de obras que todavía no podemos ver o que están almacenadas?
Claro.
Como pasa con todos los grandes museos, claro, aunque este es un gran pequeño museo, estupendo.
No, pero los almacenes de un museo son su corazón. Ahí es donde,
esas tripas
donde
maravillosas,
late,
claro.
Efectivamente, donde late la colección, ¿no? Y ahí conservamos muchas obras que cuando las ves en los peines dices, wow, ¿no?
Esta los obra, peines son esa especie de artilugios para ir colgando los cuadros que están así almacenados, porque si no, no habría manera de organizarlos,
claro,
bien.
Para maximizar el espacio se cuelgan una serie de peines por delante y por detrás que son móviles y eso permite pues aquilatar, ¿no? y aprovechar al máximo ese espacio. Como te decía, cuando entras en los almacenes te desvelas y te revelan una serie de obras maravillosas que están ahí durmientes a la espera de la ocasión y siempre hay ocasión para sacarlas, ¿eh? No, procuramos mover nuestra colección tanto con exposiciones temporales, que hacemos muchas, como con exposiciones itinerantes. También viajamos y nos vamos a aquellas ciudades y a aquellos museos que nos solicitan exposiciones.
Pintor de la luz, pintor del paisaje, pero también pintor de lo negro. Ahora mismo tenemos una exposición maravillosa, pero negra.
Sí, Sorolla en negro se llama.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que viene a demostrar y a revelar esta exposición, que ha sido comisariada por el catedrático de Historia del Arte, Carlos Reyero, un gran historiador del arte, uno de los galácticos, ¿no? De los grandes expertos de Historia del Arte del siglo XIX en nuestro país, lo que ha venido a revelar es a enriquecer un poco la visión en torno a Sorolla. Tenemos una visión arquetípica en torno a Sorolla, pintor de la luz, de los colores resplandecientes,
del Mediterráneo,
etcétera. Pero esta exposición, Carlos lo que ha demostrado es que también es un pintor del negro, de las armonías del negro y gris, como él dice, ¿no? Y no es un pintor que le asuste pintar en negro. Él le tenía una frase que decía, ¿qué problema tenéis con el negro, ¿no? Y ahí nos revela el negro como color de la elegancia, como color de la sobriedad, como color del drama, como color de la melancolía. Tiene muchas vertientes, muchas facetas el negro. Y la exposición lo que revela con la gran calidad de la pincelada de Sorolla es que el negro en su pintura no le es ajeno. No será ajeno en cuanto a la construcción arquetípica del pintor, ¿no? Pero no le es ajeno el negro a Sorolla.
Bueno, y otra de las exposiciones temporales a mí me fascina, porque además yo la titularía Historia de una amistad. Sí. Sorolla y Benlliure.
Ay, sí. Por favor, es verdad.
La historia de una larguísima amistad que ha perdurado en el tiempo con los descendientes, ¿no?
Totalmente. Nosotros tenemos ahora dos exposiciones programando en la actualidad. Sorolla en negro y Sorolla Benlliure, una historia de una amistad. La exposición es un pequeño homenaje que rendimos a Benlliure en su 75 aniversario del fallecimiento. La relación de Sorolla y Benlliure fue muy profunda, una profunda amistad a lo largo del tiempo que, como muy bien has dicho, se ha mantenido en las líneas descendientes, tanto de la línea Sorolla como de la línea Benlliure. Y lo que hemos puesto es de relieve esa relación de amistad y esas obras, esas esculturas que tenemos custodiando en el museo y que son obra de Benlliure y que en un momento determinado regaló a su amigo Sorolla. las hemos puesto todas en la sala y hemos rendido un homenaje a esa amistad y a la gran calidad de ese portento de la escultura que fue José.
Sorollas, hay uno, pero no, bueno, son muchos, porque además otra cosa que llama la atención de él es la gran cantidad de pinturas que hay de Clotilde, de su mujer, de sus hijos, en una actividad, digamos, común, cuando uno está en casa,
cotidiana.
Si está leyendo, exacto, sí, si está en el jardín, pero qué amor tenía por su familia, ¿eh?
Totalmente.
Y qué sensibilidad hay para
él
sacar.
Él era un pintor muy familiar, le gustaba estar rodeado de su familia. De hecho, el propósito de construirse su casa en el Paseo del Obelisco, actual Paseo General Martínez Campos, era conseguir aunar lo que era unos jardines, porque él quería tener unos jardines en su casa, el estudio de trabajo, los estudios de pintura y la residencia familiar. Y quería tener todo eso junto porque le gustaba estar acompañado de su familia. Y su familia fue la gran fuente de inspiración a la hora de pintar. Fueron en muchos casos modelos y además donde quizás pudo aprovechar para presentar composiciones, formatos, encuadres más novedosos. Frente al retrato de encargo, donde él tenía que mantener también los deseos del cliente, de ostentación social, etcétera, Sorolla hace un retrato más inmediato, más puro en la representación de sus hijos y de su mujer. Y de hecho, estos retratos suelen ser los que tienen mayor calidad.
Y con una gran ternura y sensibilidad. Pero es que además es que Sorolla es que lo pintó todo, pintaba a todas horas, yo creo, porque hay que ver la cantidad de obra que hay en todos los museos del mundo.
Absolutamente.
Cosas pequeñas que son muy tiernas, que son con muchísima sensibilidad, pero luego tenemos esos magníficos paisajes de la geografía de España que tiene, ¿cómo se llama esta? La sociedad americana, la Spanish Society.
Sí.
Esa maravillosa exposición que recorrió medio mundo.
Sí.
Con todas las comunidades de nuestro país, esa es de luz, de color, qué barbaridad. Pero este hombre no descansaba, pintaba.
No, la verdad es que tuvo, desgraciadamente tuvo una vida muy corta, falleció a los 60 años.
Y fíjate todo lo que pintó, claro.
Pero fue una vida muy intensa porque Sorolla estuvo viajando por España y por el extranjero a lo largo de toda su vida como pintor. De hecho, ese esfuerzo de pintor viajero que realizó al final acabó pasando factura, ¿no?
Claro.
Pero en esos años de intensa producción pictórica, como bien has dicho, lo pintó todo. Pintó grandes formatos, esos grandes paneles del encargo de Huntington para la Hispanic Society de Nueva York, y pintó pequeñas y multitudes notas de color espontáneas, donde él iba recogiendo y captando aquello que veía y que su impulso de artista le hacía plasmar en una pequeña tablita o en un cartón.
Esas playas maravillosas, esos niños jugando con los veleritos chiquitos, y es que son... Bueno, yo quería entrar un poquito, nos queda muy poco tiempo, pero en el tema personal del profesional. Enrique es experto en medieval, o creo que eso le gusta a él mucho.
Mi formación viene del mundo medieval, sí. Mi formación universitaria y después en el doctorado viene del mundo medieval.
Ha sido también subdirector general de museos estatales. Y ha estado trabajando también en el Museo del Traje. Yo esto de preguntarle ahora que a quién quieres más, que a papá que o a mamá, pues me va a decir como que no me gusta todo.
Me gusta todo, pero mi jefe ahora mismo es Sorolla.
Sorolla, que además el año que viene vamos a recordar
el
centenario de su fallecimiento y que se prepara en el museo. Supongo que una actividad frenética,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Por eso decía que estábamos en un momento de ebullición antes. Porque aparte del proyecto de ampliación arquitectónica, tenemos la celebración del centenario de Sorolla y se ha declarado acontecimiento de especial interés público. Se va a formar una comisión nacional para festejar la celebración y hemos planteado todo un programa de actividades culturales que se van a celebrar en el propio Museo Sorolla, pero que trascienden, ¿no? Y que intentaremos que se desarrollen no solo en Madrid, que sí, y va a haber mucho, también en otros lugares de España, lógicamente, la Comunidad Valenciana será un lugar de celebración preferente. Estamos muy ilusionados y también muy, muy ocupados en esa
celebración. Me imagino que estarán como locos intentando acabar todas las obras para el centenario, ¿no?
No nos va a dar tiempo. Somos realistas. Siempre digo que el gran regalo del centenario, lo que va a quedar cuando pase el 23, va a ser la ampliación. Esa ampliación esperemos que se entregue para el año 24, pero sí que va a marcar un hito y yo la considero el gran regalo del centenario, lo que abre una nueva etapa en este nuevo Museo Sorolla. Cuando se cierre la celebración del centenario va a ser un nuevo equipamiento arquitectónico, un nuevo Museo Sorolla redimensionado y con una ambición mayor aún de la que ya tenemos.
Para el que no conozca Sorolla, lo que significó y lo que es, que a lo mejor no se acerca uno mucho al mundo del arte, pero ¿qué le puede decir? ¿Cómo puede seducirle para que vaya a ver la Casa Museo Sorolla?
Yo voy a utilizar unas palabras de Blasco Ibáñez que son muy...
Bien,
muy,
otro valenciano
muy
ilustro. Claro,
efectivamente, muy telegráficas y sintéticas. Decía, nieto de Velázquez, hijo de Goya.
Oh.
Así le calificaba. Con esas palabras sí. Ya podríamos decir, incitar a la gente a que viniera a ver su casa. Pero al margen de esas sabias palabras de Blasco Ibáñez, yo diría que quien quiera pasar una hora y cuarto de placer hedonista, disfrutando de los jardines, de la vegetación, del ruido de las fuentes y disfrutando de la paleta de un pintor que supo plasmar a finales del siglo XIX y principios del XX en la España de entre siglos de manera magistral, que venga a la calle General Martínez Campos 37.
Ahí vamos a ir todos a engrosar las cifras de las visitas. Enrique Varela, director del Museo Sorolla, gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.